Qué gusto me da empezar esta plática con un tema que había anunciado previamente. Estamos en Facebook Live. Buenas noches a todos quienes ya se nos unen por el Facebook Live. Buenas noches a toda nuestra audiencia que nos ha esperado. La persona de quien les avisé que estaría ya con nosotros, pues ya está aquí. Y hablamos de Magdalena Díaz Arce. Magdalena Díaz Arce nos acompaña cada día martes para hablar sobre salud mental. Ella tiene más de 10 años de experiencia como facilitadora en cursos de primeros auxilios en salud mental. También ha dedicado muchas horas de voluntariado para abrirle paso a un diálogo abierto en este tema tan importante como la salud mental. Es conocida activista en Toronto también debido a su trabajo por la justicia social. Me da mucho gusto saludarla, Magdalena, esta noche. ¿Cómo está?
Muy bien, qué gusto estar compartiendo este espacio contigo, Daniela.
El placer es
Feliz.
nuestro, Magdalena, porque además el tema que hoy nos convoca es un tema precioso, la salud mental de las niñas y de los niños, de nuestros pequeños. ¿Por qué digo que es un muy buen tema? Porque pues ahora uno podría decir que ya estamos más conscientes de que hay que cuidar esa salud mental. Antes uno decía, bueno, están creciendo, ¿no? ¿Qué piensa de
Así
eso,
es.
Magdalena?
Me parece que es importantísimo porque, mira, la salud mental es algo que muchas veces estamos hablando de los jovencitos, de los adultos, y lo que no nos damos cuenta es que la salud mental está presente desde el momento que el niño se engendró. Ahí está desarrollándose la salud mental, entonces todo lo que está pasando alrededor del niño está afectando esa salud mental y es importantísimo que nosotros le pongamos atención a muy temprana edad porque eso puede ayudar a que ese niño crezca a ser un adulto que pueda manejar todo el tema de salud mental en una forma mucho mejor que si no le ponemos atención a temprana edad.
Ahora, Magdalena, antes de entrar como en lo que nos cruje, que es identificar algunos temas que puedan estar sucediendo con las niñas y los niños, sí me interesa como definir y ser como muy claros en esto. Por la respuesta que nos dio hace un momento, me queda un poco más claro, pero tajantemente, ¿los niños pueden sufrir problemas severos de salud mental, estrés, ansiedad, depresión, etcétera? ¿Es posible en los niños?
Es posible y es posible desde el principio, como te digo, desde el momento que se engendra ese niñito que está naciendo en la barriguita de la mamá, está escuchando, está sintiendo, está siendo afectado por la salud mental de la mamá. Entonces, por eso es muy importante que a la mamá la apoyemos, la acompañemos durante su embarazo, porque al acompañarla a ella, estamos acompañando al pequeño que se está desarrollando en la barriguita. Y todo, todo, todo afecta ese desarrollo tanto físico, porque le ponemos mucha atención a las vitaminas, a que si que tomemos, comamos los alimentos adecuados, que descansemos, pero no le ponemos tanta atención al tema de salud mental, porque todo eso está afectando al niño. Y el niño cuando nace ya tiene una cierta predisposición a que podría tener problemas de salud mental, trastornos de salud mental, simplemente por ese desarrollo que tuvo en la barriguita.
Magdalena, ¿a qué edad se pueden presentar problemas de salud mental? ¿De qué tipo? ¿Y cuáles pueden ser los principales detonantes? Imagino, no todos los niños están expuestos porque sí a problemas de salud mental. ¿Hay detonantes, hay entornos que provocan y los vuelven propensos?
Por supuesto, o sea, y traumas, o sea, todo eso que son los traumas emocionales, nuevamente ahí es donde es tan importante que la mamá, mientras está creciendo el niño, la niña en su barriguita, tenga un estado que sea estable, que sea apoyado, que no sea traumático, porque los traumas afectan tanto a la mamá como al niño y a muy temprana edad. También Existen cosas, por ejemplo, como si la mamá ha tomado demasiado alcohol durante el embarazo, eso puede afectar también el tema de salud mental, porque la salud mental tiene que ver con el desarrollo del cerebro. Y existe, mira, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama fetal alcohol syndrome, donde el niño ha sido afectado por el hecho de que la mamá ha tomado demasiado alcohol durante el embarazo y puede afectar el desarrollo del cerebro. Entonces, en el fondo hay cosas tanto así como de químicas y de nutrición, como también del medio ambiente en cuanto a cómo está de estable el medio ambiente que rodea a la mamá y al niño.
Entonces, importante saber que en la gestación no solamente es un tema de vitaminas, de cuidarnos en ese entorno, sino también de cómo está la mamá para su salud mental, sus sensaciones, etcétera,
Absolutamente, sí.
y cómo impacta
Sí.
en el bebé.
Exacto. Bueno, y el impacto puede tener, porque hay muchos niños que, por ejemplo, ya al nacer se les nota que no pueden ser calmados. Hay niños que, y si no hay ninguna indicación física, porque a veces los niños tienen dolores de cólico, pero cuando el niño no puede ser calmado, eso es algo que hay que prestarle atención, porque los niños en general pueden llorar, pero después de un ratito se cansan de llorar, y sobre todo si uno los está abrazando, les está dando cariño, esos niños se calman. Pero cuando los niños no se calman, eso es algo que habría que mirar porque eso está pasando. Una vez que ya los niños empiezan a demostrar lo que aprenden, de cómo responden a su entorno, de cómo están aprendiendo el lenguaje, de cómo están aprendiendo a mover su cuerpito, todo eso, hay ciertas etapas que los niños están logrando en ese desarrollo que hay que ponerle atención también porque hay una cierta edad donde los niños deberían de ya estar haciendo ciertas cosas. Y eso también si es que no está siendo cumplido así en cierto tiempo, también habría que ponerle atención porque.
Magdalena, ¿cree que podamos, cuando regresemos del corte, establecer algunas etapas generales en las que podamos determinar qué tengo que esperar de la niña o del niño a esta edad, de nuestros hijos, y sobre todo identificar rasgos generales de cuándo son alarma y cuándo es normal? Porque también, bueno, que nos pongamos tristes de niños también pasa por el proceso regular, natural de aprender de la
Así
tristeza.
es, sí.
¿Qué le parece, Magdalena? Nos damos una pequeña pausa y regresamos enseguida con más.
Gracias.
Estamos de regreso aquí en CHHA 1610 AM en su programa En Compañía Contigo, tratando un tema del que hablamos cada día martes y en esta ocasión con Magdalena Díaz Arce. Magdalena Díaz tiene 10 años de experiencia como facilitadora del curso de primeros auxilios en salud mental. También Magdalena ha dedicado muchas horas voluntarias para abrir paso a este diálogo tan importante, que es hablar de la salud mental, que además hoy nos ha convocado para hablar de esa salud, pero en los más pequeños. Magdalena, antes de irnos a la pausa, habíamos quedado con este pendiente de hablar un poco de estas etapas de los niños y su desarrollo en su salud emocional y mental.
Sí, y mira, las etapas de desarrollo de los niños, o sea, se pueden dividir en varios así temas. Está el crecimiento físico, está el pensamiento y razonamiento, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo y social, y está el desarrollo del lenguaje, desarrollo sensorial y motor. En un niño que tiene una salud mental saludable, que no tiene trastornos, cuando está la salud mental sana, tiene una calidad de vida que es positiva y puede desempeñarse bien en el hogar, la escuela, en sus comunidades, Entonces, ese niño es un niño que no es lo mismo el que se comporte bien, como nosotros diríamos, pero es un niño que se puede manejar, que se puede manejar, podría ser pícaro, podría a veces desobedecernos, pero es un niño que se ve que está manejándose dentro de la vida bien. Los trastornos mentales son cuando los niños tienen serios problemas en aprender, en comportarse, manejar las emociones, cuando tiene mucha angustia, los problemas afectan las actividades diarias. Entonces ahí es donde tenemos que ponerle más atención. Esos niños que, como decía antes, que no se pueden regular emocionalmente. Las emociones son muy, muy importantes porque son como la base de nuestro manejo social y el aprender a manejar las emociones es una de las cosas básicas para poder relacionarnos con otras personas. Y a veces nosotros estamos, sin darnos cuenta, estamos enseñando. Porque una de las cosas que hay que acordarnos es de que los niños en todo momento puede que estén jugando ya por la esquinita y
Están
nosotros estamos
absorbiendo.
haciendo algo aquí, están poniendo atención, están escuchando nuestras conversaciones, están escuchando, nos están poniendo atención de cómo nosotros respondemos a situaciones. Entonces, si nosotros, como adultos, no estamos dando un modelo de comportamiento que ayuda al niño. El niño va a tener problemas en aprender a regular las emociones. Y eso eventualmente puede causar un problema de trastorno mental.
Es decir, nunca mejor dicho que los niños son el reflejo de lo que son sus adultos, ¿no? No digamos solo sus padres, sino sus adultos en el entorno.
Sí, porque pueden ser los abuelitos, los tíos, o sea, a todo lo que están siendo expuestos a la televisión. Porque muchas veces nosotros, porque es tan fácil usar la televisión como cuidadora de niños, y a veces no nos damos ni cuenta que pueden estar viendo algo que realmente no es apropiado para los niños. Y están aprendiendo de esos diálogos, están aprendiendo de esas acciones que ellos ven. Y entonces el niño no tiene la misma capacidad de discernir y de, o sea, no tiene esa historia de aprendizaje que el adulto tiene. Entonces puede ser muy dañino. El que el niño esté enfrente del televisor sin tener a
Supervisión.
alguien, ¿sí? Entonces, hay cosas que son importantísimas. Una de esas cosas es darle el lenguaje que se puedan comunicar.
¿Cómo se
Porque
hace eso? Digamos, yo si yo fuese madre, me encantaría abrir ese canal, pero no sé si supiese cómo.
bueno, lo principal es que nosotros podamos hablar abiertamente de emociones y en ese sentido y de poder nombrarlo. Si un niño, o sea, los niños a muy temprana edad se pueden enojar y eso es totalmente normal. O sea, que un niño se enoje en cuanto a algo que ha pasado o que no ha pasado y que quiere que pase. Entonces hay que darle el lenguaje al niño que en vez de una pataleta, o sea que ya entiendo, muchachito, muchachita, entiendo que estés enojada o enojado y hablemos acerca de eso, o sea, ¿qué es, o sea, qué es lo que te ha enojado? Y poder darle espacio a la conversación abierta a las emociones que estamos sintiendo. Lo mismo cuando estás feliz, o sea, estás feliz, algo te hizo feliz y poder nombrarlo. Lo mismo es que te asustó algo y el susto, o sea, muchas veces nosotros decimos, ¡ay, qué tontera! Y realmente un niño que está asustado es un niño asustado y lo que ese niño necesita es el tener el apoyo de un adulto y decir, miremos, qué lo que se fue lo que te asustó, y no simplemente decirle, ah, esas son tonteras.
Comprendo.
Entonces.
Entonces, abrir este canal es permitir que los niños y las niñas puedan externar eso que están sintiendo, vaya por donde vaya.
Absolutamente, exacto. Y darle, cuando uno dice, darle el lenguaje, o sea, de reconocerlo, reconocer, te asustaste, de reconocer, te enojaste, no, eso te molestó, y de poder tener un diálogo en vez de, muchas veces nosotros a los niños no les damos espacio para las emociones. Entonces, esas pataletas son realmente un niño que ya está tan frustrado, que lo único que le queda es dar una pataleta. Y es una manera de comunicarse. Es una manera de comunicarse muy frustradamente.
Es decir, que la pataleta es un jalón de orejas para uno, adulto.
Exacto.
Vaya manera de jalar las orejas. Pero Magdalena, en esta, digamos, si es que hay alguien de la audiencia que tiene alguna pregunta, alguna duda, les invitamos a comentar en el Facebook Live, escribirnos a nuestro WhatsApp, etcétera, y que nos comente algunas experiencias con los niños. Me surge en este momento, por ejemplo, los niños o niñas que expresan poco, es decir, que uno les dice, estás bien y siempre están bien, nunca quieren nada. Es otra manera de comunicar.
Yo diría que un niño que expresa poco, muy probablemente es un niño que ha aprendido a callarse. Hay niños que son tímidos, hay niños que son tímidos, hay niños que son más calladitos, hay niños que son mucho más expresivos. O sea, esa diferencia existe. Pero yo diría que un niño que no expresa, eso también podría ser indicativo de algo, que le ha pasado algo a ese niño, que podría ser que le ha enseñado a callarse. Entonces, eso para mí sería un síntoma que me gustaría explorar un poquitito más si me encontrara con un niño que simplemente se queda calladito y nunca dice nada. Porque para mí sería preocupante.
Sería extraño que entonces es quizá en su experiencia como trabajando en temas de salud mental, esto es extraño, es poco común.
Mira, en la educación de adultos te dicen que si tú les das, te quedas callada por 20 segundos, alguien rompe el silencio, porque nosotros como seres humanos somos seres expresivos. Entonces tienes que pensar que si te sientas al lado de un niño, o sea, por supuesto, si el niño lo estás recién conociendo, eso es una cosa, o sea, el niño es cauteloso, o la niña es cautelosa, pero si es alguien que es conocido y que nunca expresa nada y que siempre está calladito, yo exploraría ese silencio, lo exploraría y me preguntaría qué es lo que pasa, porque no hay nadie que pueda estar así, pero totalmente en silencio por un tiempo largo y no expresar algo.
Entiendo. Entonces, tanto la pataleta, que podría ser una expresión frustrada, como el silencio, o sea, los extremos son situaciones de alerta. ¿Es esta la
Exacto,
conclusión?
sí. Y hay muchos, hay muchas maneras de que uno se puede expresar. Una de las cosas que les sugiero a las familias con niños pequeños es que, por ejemplo, si tú tienes un papelito que tenga tres colores, rojo, amarillo y verde, y hablas acerca de las emociones y digas, hoy día me estoy sintiendo como rojo. Eso es que estoy un poquitito ya como que estoy bien así ansioso. Hoy día me estoy sintiendo un poquitito amarillo. O sea, que estoy más o menos. Hoy día me estoy sintiendo un poquitito verde. Que está bien. El día está perfecto.
Lo
Es una
entiendo.
manera de comenzar ayudarle a los niños a que se expresen, porque a veces no tenemos, incluso como adultos, si tú me preguntas a mí cómo te sientes,
Sí,
cómo
¿cómo?
respondo.
Pues dígame, Magdalena, ¿cómo? Si yo pregunto eso.
O sea, si uno le preguntara a un adulto cómo estás, cómo te sientes, muchas veces no sabemos cómo
Es verdad.
responder. Entonces, porque yo creo que muy pocos de nosotros no hemos aprendido a realmente expresar lo que sentimos, expresar nuestras emociones. Entonces, muchas veces decimos, ah, estamos bien, y lo
Así.
dejamos ahí.
Magdalena, ¿le parece si recibimos una llamada de un oyente a preguntar? A ver, ¿qué nos comenta? Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas.
De nuevo. Me gustaría preguntarle una pregunta muy especial acerca de los niños que no se pueden expresar y a veces nacen acomplejados por la sociedad porque no se pueden expresar y tal vez son tímidos. ¿Me podría usted, en pocas palabras, decirnos y compartir con nosotros qué es lo que siente un niño y cómo se realiza?
Muchísimas gracias por su pregunta y su llamada. Tengo que, les comento a los dos, tengo que ir a una pequeña pausa. Regresamos
Vamos,
y la
bien.
contestamos, ¿les parece?
Me parece.
Ok, quedamos pendientes entonces. Quédense con nosotros, está usted escuchando CHHA 1610 AM y aquí en esta estación, pues su programa En Compañía Contigo. Son las 7 de la noche con 46 minutos a punto de cerrar. Recibíamos una pregunta de un radio escucha, Magdalena, que nos preguntaba acerca de los niños tímidos, ¿no? ¿Qué podrían estar sintiendo? Pero tenemos otra pregunta. ¿Qué tal si la comparto con usted? Y pues luego las respondemos ambas. ¿Está bien? Nos escriben al WhatsApp de la radio y dice: Buenas tardes, mi nombre es María. Le quiero hacer una pregunta. Mi nieto tiene 4 años. Le dejo los pañales. Perdón, él dejó los pañales a los 3 años, pero nació su hermanita y ahora volvió a usarlos otra vez. ¿Eso es algo muy extraño o es normal? Muchísimas gracias, excelente programa. Un abrazo, María. Ya vamos con las respuestas entonces para las dos personas que nos han hecho esas consultas. Adelante, María.
Por empezar, o sea, respondiéndole a María, eso es muy, muy, muy típico en niños, que una vez, porque piensa que para un niño de 3, 4 años, ¿cómo entiendes tú que de repente haya otro bebé ahí que está compitiendo para la atención y de repente tú ya no eres centro de atención para la familia? Porque estás compartiéndolo con otro. Entonces, yo creo que muchas veces nos olvidamos que los niños tienen y piensan igual que nosotros. Si tú tuvieras una mejor amiga y esa mejor amiga de repente encuentra a otra persona con la que empieza a compartir su tiempo, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos pésimos. Entonces, a un niño no se puede expresar. Un niño no puede, no, porque no tiene las palabras, no tiene el entendimiento del mundo alrededor como para poder decir, mira, me siento solo, me siento abandonado, me siento, entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a un momento en que tenía atención, cuando
Claro.
vuelve a los pañales, porque ahora tiene la atención de que le cambien el pañal, de que... Es una manera de llamar a la atención
¿Y
que es natural.
cómo debería proceder los adultos en el momento de dejar pasar? ¿Esto va a ser
Va
una
a
temporada
pasar,
ya?
va a pasar. O sea, yo creo que lo mejor que uno puede hacer en un momento así es simplemente apoyar a ese niño y entender que no es algo que lo está haciendo por molestar, sino que es una manera de expresarse, que no sabe cómo decir, me siento solo, abandonado y un poquito molesto que ahora tengo que compartir la atención.
Quizá atender un poco esa sensación, ¿no? Poder abrir,
Exacto.
entonces ahí, siguiendo su consejo, abrir el canal de comunicación.
Exacto. En cuanto a la timidez, lo que hablaba el caballero, mira, la timidez yo quiero... que quede claro, no es un problema, no es problemático que un niño sea tímido, y hay muchas razones por las cuales un niño podría ser tímido. Porque cuando un niño es tímido, puede haber aislamiento, se puede sentir solo, es más difícil establecer relaciones con otras personas. Entonces ahí es donde la timidez puede causar problemas que tal vez serían, necesitarían ayuda. Entonces, una de las cosas que uno puede mirar es por qué la timidez, o sea, tratar de entender si es que es un temor, un miedo, o es ansiedad, si es un problema relativo a la autoestima. El autoestima es importantísimo que uno trate de que sea fuerte en un niño, y muchas veces nosotros no nos damos cuenta cómo podemos, con comentarios, incluso con miradas o simplemente, ay, qué niño más tonto. Todas esas cosas que a veces uno dice que sin darse cuenta van causando problemas en cuanto a la autoestima. Entonces hay que entender de dónde viene la timidez. Si es un problema de autoestima, entonces hay que trabajar el autoestima. Si es un problema por temor o miedo. Entonces,
ahora, cuando nosotros no somos expertos, pues nos queda mucho la observación, ¿no? Porque, digamos, si no sabemos mucho de estos temas.
Es importantísimo. Yo creo que no, que muchas veces fallamos en mirar y observar y realmente tratar de entender a nuestros niños. Y eso es importantísimo, el simplemente sentarnos ahí a observar, mirar y seguir cómo ellos se están manejando en el mundo. Los niños tienen mucho que enseñarnos a nosotros. Si los miráramos y observáramos, nos enseñarían mucho. Y recordarían mucho de cosas que nos olvidamos a través de los años.
Pues Magdalena, nos encantaría quedarnos en esta plática, la verdad es que es muy, muy interesante, pero bueno, nos quedamos con buenos tips, ¿no? En principio el asunto de poder conectar, de abrir este canal de comunicación, y ese tip de los colores fue, vaya, increíble, pero además nos quedamos con la tarea de observar y sí, de entender que la salud mental en los niños es fundamental. Y hasta ahí hay que atenderla. ¿Alguna reflexión final de su parte, Magdalena, para concluir esta entrevista? Porque nos pasamos un poquito de tiempo.
Sí, no. Mira, te diré que hay lugares que son centros para niños con familias que son gratis, que se llaman los Early Ons. Los Early On Centers están por todo Ontario. Y esos son centros donde la familia puede ir con los niños. Los servicios son gratis, ahí se puede aprender muchísimo más en cuanto al desarrollo de los niños, sí. Y pueden encontrar ayuda en cuanto a entender a los niños mejor.
¿Cómo podemos buscarlo? Si a mí me interesa, busco en internet, ¿me van a aparecer
¿sí?
con qué nombre?
Sí,
¿con qué nombre?
Early, o como early, temprano, ajá. Early On de Ontario, o sea, Early O-N. Okay. Es toda una palabra, Early On. Y son centros para familias con niños pequeños de 0 a 6 años.
¿Son gratuitos o tienen costo?
¿Perdón?
¿Son gratuitos o tienen costo?
Gratuitos, totalmente gratuitos.
Muy bien. Pues Magdalena, otro tip más. Muchísimas gracias. Esperamos que esto sea, pues que llegue a uno, ya es bastante.
Sí, así es. No, me alegro muchísimo haber conversado contigo, Daniela.
Me alegro, muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Magdalena, muchas gracias, estuvimos conversando con Magdalena Díaz Arce, ella es facilitadora en el curso de primeros auxilios en salud mental, tiene 10 años de experiencia en eso, y bueno, ha trabajado sobre todo en abrir canales de comunicación sobre salud mental. Le agradecemos muchísimo, Magdalena, su presencia, su participación, nos vemos en 15 días.
Gracias.
Muy amable.
Adiós.
Nos despedimos del Facebook Live y nos despedimos.